como lo digo siempre y lo reitero, simplemente por el placer de quienes nos están escuchando a través del 4094-7100, si yo contara lo divertida que son las tandas cuando claro, vienen los entrevistados lo acá, les puedo asegurar que nos cerrarían la radio. Pero no importa, después tratamos de mostrar un eje mucho más amable para que la gente entienda.
Bueno, tratemos de ser lo más cercanos a la tanda.
Me apasiona, entonces vamos a dar rienda suelta. Decíamos antes de la música, antes de la tanda, trabajaste en muchas redacciones, redacciones que uno, a ver, por fuera, y esto en la base esa de entregar una herramienta a la audiencia, uno dice, ah, son completamente distintas. ¿Son completamente distintas las redacciones hoy o son completamente distintas cuando uno las ve en proyección hace 20 o 30 años atrás?
Sí, sí, cambiaron mucho con respecto a lo que era antes. Por ejemplo, antes el corazón de la redacción era el archivo. Ajá. Y el archivo, viste, eran estas carpetas amarillas que te daban con recortes del diario, también amarillentos, y a veces entonces dependías mucho de lo que había recortado el archivista para tu
trabajo. Para sostener la nota.
Sostener la nota. Uh-huh. Inclusive entonces, a veces llegabas, habían 200 tipos rodeando a los archivistas. Era fundamental para todo buen periodista tener buenos contactos, no solo en los archivos de tu diario, sino en los demás diarios, y llevarte bien. Hoy, después pasaron el tiempo y llegó internet y los archivistas pasaron a ser casi reliquias en el diario de tristísimos lugares abandonados, que no lo visitaba nadie, que venían al final del día y te preguntaban si necesitabas algo, y después ya desaparecieron los archivistas y quedaron los lugares vacíos, y ahora desaparecieron los archivos, así que en ese sentido es uno nomás de cómo han cambiado las redacciones. Yo creo que lo importante, si me permitís, sí, es un poco lo que vos decías antes de la tanda, que tiene que ver con cómo cambió el paradigma. O sea, o no sé si lo dijiste en la tanda o antes, pero pasamos del paradigma del equilibrio, de querer escuchar los distintos puntos de vista, de querer tener una, decir, de mantener la mayor cantidad de ecuanimidad y objetividad posible, siendo que somos sujetos y que la objetividad no existe, etcétera, etcétera. Uh-huh. Como decíamos como decía yo, por lo menos, ¿qué hay de malo intentarlo? Bueno, ese era el viejo periodismo. El nuevo paradigma es el de la transparencia. Ya no importa que demos todos los puntos de vista o que tratemos de tener equilibrio en nuestras notas, lo que importa es que sepamos decir desde dónde hablamos y sepamos elegir a la audiencia que quiere escuchar nuestro mensaje. Entonces ya no importa si hay un elefante en el cuarto, podemos contar el cuarto sin el elefante y va a haber gente que nos escucha.
Pero, a ver, ese es el mecanismo cuando se produce esa nota, cuando sale, cuando se imprime el diario. Pero en la previa, ¿hay un diálogo donde vos podés sentarte con alguien que opina distinto y podés charlar puntos de vista, aunque cada uno después mire el cuarto desde un lugar distinto? Porque tengo la sensación de que cada vez más se van armando esos espacios donde haya un alineamiento claro sobre lo que quiere plantear el diario. No importa.
Bueno, en Estados Unidos, te digo, la línea editorial del diario era casi una anécdota para el periodista del diario. No te digo que era completamente una anécdota, pero casi, digamos. Sí. Yo llego al Washington Post y te puedo asegurar que éramos 300 periodistas, había 315 personas tratando de ser el próximo Watergate, el próximo Woodward y Bernstein, a ver cómo volteábamos al gobierno, cómo destapábamos el escándalo más grande, y a nadie le importaba si el presidente era demócrata, sí, era republicano. O sea, vos ibas atrás de la noticia, y cuanto más gordo el pez, mejor, nada más. No era de este partido o este avisador o este que pone plata, no importaba, ¿no? Y también los periodistas, y esto no es un detalle mejor, en Estados Unidos, en Los Angeles Times, en el Washington Post, por lo menos, estábamos bien pagos, entonces laburábamos de eso nomás, no teníamos. Yo, por ejemplo, acá en la Argentina me dedico a la docencia también, porque no me banco.
Ah, yo pensé que los periodistas en la Argentina eran todos millonarios.
Claro, como los que salen en la tele. Claro, entonces tenés que tener otro laburo, ya de por sí hay conflicto de interés cualquiera hacia el laburo, entonces yo por lo menos trato de no andar consiguiéndome chivos y auspicios, este, que en realidad, viste, porque cómo es esto, Hernán, que Menganito, jefe de redacción de Clarín, ¿no? Entonces le tiene el programa de media hora en el canal de cable por alquiler, que junta a cualquier gil y le pregunta tres preguntas y está lleno de avisadores, esos avisadores, no ponen en el programa, este, entre vos y yo, viste, de radio no sé, de, perdón, de canal de cable no sé cuánto, de la radio no sé cuánto, que nadie escucha. No, esa plata le están poniendo para auspiciar el capricho del jefe de redacción de Clarín. Lo que le importa es que el tipo es el jefe de redacción de Clarín, o el jefe de economía de la nación, o el jefe de, bueno, aparte, de política de Página 12. Entonces le ponen plata a ese tipo, claro. No es que le ponen plata a su programito de cable. No, y esa es una manera.
Y de esa manera, cuando escriba en ese medio importante, que se acuerde de mí.
Que se acuerde de mí. O que no se acuerde de mí, según lo que me convenga.
Que se acuerde que yo puse la pauta. Que vea lo que hace. Claro. Mañana se le cae el programa porque no es la pauta. Entonces se pregunta, che, ¿qué pasó con esto? No, bueno, y le pifiaste.
Pero por eso digo que eso pasa mucho en las redacciones, que están hay gente que ya está casi esponsoreada. Y hay algunos medios que son más notorios por eso. Yo no trabajé en ámbito financiero, pero las historias son de terror.
Sí, sí, sí. En esa línea, vos decías, los periodistas...
Bueno, Infobae con los servicios. Yo siempre digo, para mí Perfil es el más independiente de todos. Sí. Si querés que dejemos de boludear y hablemos en serio. Pero me parece que es el que peores condiciones laborales por lejos. Entonces, porque los tipos, como dejan que escriba cualquiera, y no tienen estos sponsoreos, no tienen un puto aviso. Claro. Entonces, ¿cómo hacen? Explotan al periodista. Entonces, es el lugar donde peor te pagan, donde peores condiciones tenés, donde más tenés que laburar, todo. Pero si vos querés tener una voz y querés decir lo que quieres, en un punto es uno de los mejores lugares. Yo creo que La Nación, un poco menos, Clarín y Página son los peores en ese sentido. O sea, directamente tenés que decir lo que ellos quieren, o si no, no tenés que opinar, no tenés que opinar en tu blog o en tu página de Facebook como hago yo, que les recomiendo siempre Medio Extremo.
Medio Extremo, que acá lo chequeamos mucho para después llevar un ida y vuelta con Santiago Donel, que estamos hablando. Por ahí me voy a ganar mucho odio del otro lado, pero ya a esta altura me importa nada.
Ya me trajiste a mí, ya está.
Yo vengo notando de un tiempo a esta parte que hay muchos periodistas que son abogados. Con muchos abogados que son periodistas. Y no percibo que esto haya sido histórico. Y como diferencia, vos de alguna manera estás contando, ¿no? Tus posiciones, tu mirada, tu análisis. Incluso desde una lógica del bien común, digo, mis posiciones, entendiendo que hay una coexistencia con el quehacer social.
Claro, claro.
En cambio, el abogado tiene como ADN lograr imponer su mirada. Es decir, tiene que convencerte...
Abogar.
Claro, tiene que convencerte que es su mirada. Y para eso no importa el bien común, importa simplemente cuidar a mi cliente. ¿No crees que en la mezcla del periodismo con la abogacía hay como una lógica de que en lugar de buscar el bien común simplemente estoy tratando de defender mi posición? No me importa de qué me tenga que valer para defender mi posición, sino que yo tengo que demostrarte que mi cliente es inocente. Digamos, empieza a haber una mixtura en eso, donde la realidad es aparente. O sea, yo te la puedo transvestir.
Sí, la palabra clave ahí es cliente. La lógica del abogado es que tenés que defender a alguien no importa si es bueno o malo,
si es culpable o inocente. Yo tengo que demostrarte que es una mosca blanca.
Tal cual. Yo creo que...
No sé si esto en las redacciones se ven muchos abogados. Se ven muchos que empiezan la carrera
en la tele, no sé, en Página 12 yo no conozco ningún abogado.
Okay.
Pero en La Nación, bueno, está Hugo...
Alconada
Amón y, bueno, Adrián Ventura estaba en su momento. Hay algunos. Yo creo que, sobre todo, bueno, en contraste a esto que vos decís, que es verdad y lo vemos sobre todo en el panelismo, en la tele.
Por ahí me estoy llevando más por eso que por la redacción, por eso te preguntaba.
Sí, pero me parece que el contrapunto es eso, que dije, esto que te dije, que el cambio de paradigma para mí prácticamente destruye el periodismo, porque ya, digamos, si el paradigma es la transparencia, entonces todo el mundo habla desde cualquier lugar, y con las redes sociales todos publicamos, o sea, todos somos periodistas. ¿Cuál es la, o sea, es difícil, o sea, no es que, obviamente, vos, Hernán, sos mucho más periodista que mi tía, pero la línea entre uno y otro no es tan fácil ya, porque si todos ¿cómo decidimos? Entonces, ¿el periodista es el que cobra un sueldo? Bueno, yo en Página 12 hago peor periodismo que en Medio Extremo, donde no cobro el sueldo pero tengo más libertad. He visto tweets que son mucho más periodísticos, que entonces el periodismo es el que no usa la red social. No, he visto gente que hace muy buen periodismo
en la red social.
Entonces digo, ¿cómo haces para decir esto es periodismo y esto no? Que este es periodista, perdón, y este no, que es un gran tema, es el tema clave, por ejemplo, en este momento en el juicio de Assange, que Assange lo acusan de todas las cosas que hacen los periodistas, pero según el gobierno de Trump, no es un periodista, esa es la única diferencia. O sea, le dicen, vos estás acusado de hacer tal y tal cual cosa. Entonces vienen los periodistas en la conferencia de prensa y dicen, esto es lo mismo que hacemos nosotros. Y dicen, pero qué tranquilo, si él no es periodista. ¿Entendés? Entonces, vamos a un, no te digo colegiatura, pero vamos a un mundo donde el gobierno puede decidir, ah, vos, Hernán, laburás para una radio cooperativa, no la conozco, vos no sos periodista, vos no podés opinar y te puedo meter preso por traición. Santiago Donner, ah, labura para Página 12, uno de los cuatro grandes diarios, vos sí sos periodista, entonces vos tenés una licencia. Y de repente así, acallás todas las voces críticas, acallás todas las voces antisistema, acallás, viste, y pasás a ser un club donde tener la chapa de periodista hasta vale plata. Entonces yo voy a hacer todo lo que me diga el presidente, porque si no me sacan mi tarjeta, la chapa, y no puedo hablar más. O sea, vamos a un mundo muy complicado si se impone esta idea de que el gobierno decide quién es periodista, ¿no?
Primero de enero del 2020 aparece un documental y revoluciona nuevamente una Argentina que hace 5 años, va a ser 5 años, se hace una pregunta.
Y no casualidad, 24 horas después de que Estados Unidos asesine a un general iraní en Irak, en medio de el pico de tensión entre Estados Unidos e Irak, ¿quién reaparece? Bueno, como siempre, Nisman, es un claro peón de un juego geopolítico que nos excede por mucho y que lamentablemente nos lleva a ver cosas que, o sea, ¿cómo puede ser que, yo te digo, Hernán, está bien, son periodistas prestigiosos, salen en la tele, TN tiene mucha fuerza, pero ¿cómo es que la gente no se puede dar cuenta de algo tan obvio como que se suicidó Nisman? O sea, ¿cómo puede ser que yo tenga que explicar que llevo 4 años, que he visitado cientos de cadáveres cubriendo policiales para el mejor diario del mundo, que es el Washington Post? Conozco, no es que estoy hablando, he tenido acceso exclusivo a los cables de Wikileaks de Nisman antes que ningún argentino. He seguido este tema y conozco cómo trabaja un detective, cómo de homicidios, cómo trabaja un perito forense. Te puedo asegurar que no debe haber periodistas de policiales honestos en la Argentina, que cualquiera te diría, si mirás CSI lo suficiente, hasta con eso te alcanza para darte cuenta que es imposible, y te lo digo porque esperé, no es que lo dije el primer día, no, bueno, vi todo lo que pasó, o sea, vi primero una fiscal, bueno, ya ni sé por dónde empezar, porque quizá habría que empezar por decir que la puerta está cerrada por dentro, necesitas un cerrajero para sacarla, entonces me tenés que explicar cómo hace el tipo el piso, no sé, 23, 24, para entrar por la ventana sin que lo vea nadie, o si no, explícame cómo desde afuera, si no sos el mago Mandrake, le metés la llave por dentro a una persona, o sea, de ahí miles de cosas, viste, que son inexplicables. Ahora, ¿por qué es tan difícil de entender? Y bueno, creo que este juego internacional tiene mucho que ver.
Pero, a ver, para lo que yo vi el documental, y obviamente estás 2 minutos para un lado, 2 minutos para el otro, pensás una cosa, aparece el otro, pensás la otra.
A mí me dijeron que el director sabe que se suicidó, pero obviamente el que pone la guita tiene no un interés. ¿Por qué?
Ahora,
quiere que... Claro, ahora, estos tipos lo que quieren, pero, es mantener la duda. Nunca van a encontrar un culpable, nunca van a probar ningún asesinato, pero mientras quepa la duda, cumplieron con su objetivo.
Ahora, Esa duda también fue insertada por la que hoy es vicepresidenta a 24 horas de que se diera el hecho.
No a 24, a 4 días, porque los primeros 4 días cayó en las encuestas de una manera, que es ese gran problema. Entonces se tuvo que dar vuelta para no seguir cayendo en las encuestas. O sea, ahí hay un tema que era... En un suicidio, mira, no hay nada más difícil que simular un suicidio, convertirlo en un asesinato. Es casi imposible, es muy difícil. Vos tenés que tener dos cosas. Primero, tenés que tener una herida compatible con una herida autoinfligida. O sea, vos tenés que tener un ángulo de entrada de la bala que pueda partir de tu propia mano. Ya, si no sos vos el que lo hace, ya es muy difícil. Después, segundo, tenés que haber ninguna evidencia de una segunda persona en la escena del crimen. Una vez que tenés eso, ya a las 24 horas sale el tipo y le dice a la fiscal Fein, se suicidó. La fiscal Fein comete el error de decir, lamentablemente se suicidó, la mataron. Entonces, a partir de ahí, había un clima que vos viste las muy calles, te linchaban. Vos fíjate, la fiscal Fein, intachable en 40 años, nunca nadie dijo ni que era boluda ni que era corrupta. Y justo cae la causa Nisman en una mina que era perfecta, pero de repente se vuelve en una porquería. Y de repente los tipos piden, por favor, que vaya la jueza Palmaghini la causa, por favor, que vaya. Llega la causa la jueza Palmaghini, la mujer llama a una junta médica, todo. Por unanimidad, aparte, dos juntas médicas, y las dos, Fein y Palmaghini, se estaban jugando sus carreras, consiguen los mejores peritos que pueden encontrar de la Corte Suprema, que no tienen nada que ver con el gobierno, que no lo, y le dicen unánimemente que se suicidó. Y no pueden porque las linchan socialmente, las mataban si decían suicidio. Entonces la patean hasta que viene esta cosa impresentable de la gendarmería, que ya no tiene ni pies ni cabeza, pero digo, ¿Cómo haces vos para disimular las salpicaduras en la puerta, viste? ¿Cómo haces para disimular? O sea, son tantas las cosas que te demuestran que se suicidó. Todas las pruebas, viste. No hay manera de que pueda caer el cuerpo de esa manera con la puerta cerrada y que dos personas estén adentro y salgan y no dejen ningún rastro de nada. Decían que la escena del crimen estaba totalmente pisoteada, qué sé yo, porque muestran un video de la nata de varias horas después de que procesaron los peritos. Entonces, ¿cómo es que encontraron solamente el ADN de Lago Marcino en la taza de café y el de Nisman? Si había 800.000 personas, todos pisotearon la escena del crimen, no tendrían que haber 800 ADN de toda esa gente que teóricamente, o sea, todo mentira. O sea, ¿cómo? O sea, dice, no andaban las cámaras, que bueno, la cámara del ascensor andaba, la cámara de la puerta andaba. Explícame, ¿cómo hace alguien? No subió por ascensor, no se metió por la puerta, llegó, estaba la llave cerrada por dentro. O sea, ¿cómo que el hombre araña? Y después estos tipos que son unos genios, que saben limpiar el ADN hasta último momento, que no hacen nada, terminan usando un arma que hace 20 años no había sido disparada, una 22 Versa que le da un tipo. O sea, vos sos el experto más grande de asesinato de la vida y vas a usar un arma que hacía 20 años no se disparaba. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? El tipo desesperado le pide un arma para pegarse un tiro, se la pide a sus dos custodios, se la pide a este tipo, está desesperado, tiene que dar testimonio, no tiene nada para decir en el Congreso, se pasa las últimas horas de su vida tratando de que sea puertas cerradas, porque es un papelón, sabe que Gil Carbó le va a meter una patada en el culo, sabe que se pasó 4 años de putas en Cancún y que todas esas cuentas están por salir, no le devuelve una llamada a Estiuso, va a la AMIA y la DAIA y se niegan a sacarse una foto con él y darle su apoyo. El tipo que nunca le habían rechazado ni un escrito, 6 jueces seguidos le bochan la presentación, está desesperado. Y ya te digo, el estado psicológico de Nisman es lo de menos, porque es lo que más se puede discutir. Lo importante son las pruebas, y las pruebas son tan evidentes que es imposible que fabriques nada. ¿Cómo puedes decir que lo cagaron a palo cuando los propios peritos de parte no encontraban esas peleas? O sea, todo inventado.
Arrancamos el año con todo, arrancamos el año con Santiago Donne. Te quiero agradecer por la charla. Creo que va a dar para que sigamos charlando, porque van a aparecer muchas de estas cosas de las que hablamos, van a volver a aparecer en la agenda periodística.
Pero aparte, fíjate, ¿no? La misma gente que me putea por lo de Bolivia es al revés a la gente que
totalmente
me putea.
Totalmente.
O sea, son lo contrario. Yo no tengo ningún interés ni que no sea un golpe, ni que Nisman se haya matado. Digo lo que es evidente, obvio, obvio. Lo que es mi laburo. Me pasé toda mi vida estudiando esto y no vamos a tener tiempo de explicar por qué Nisman es una pieza clave en la guerra de Estados Unidos con Irán y con Israel, pero eso tiene muchísimo que ver con por qué se reflota este tema todo el tiempo.
Esa va a quedar como la clave de la próxima charla.
Y la conexión con el gobierno de Macri y cómo se usó también acá contra Cristina. O sea, hay un doble juego que es muy complejo y ya te digo, no se excede. Pero le digo a la gente, miren las pruebas nomás.
Santiago Donel, gracias.
No, mil gracias a vos.